Los que más preocupaban a última hora de ayer por la voracidad de las llamas y el viento no se lo ha puesto fácil a las 50 unidades de bomberos y brigadas forestales que han trabajado en sofocar las llamas en Alicante y que a pesar del clima, como ha confirmado esta mañana el comandante de la UME, Salvador Ramón, han conseguido perimetrar el incendio.
Sí que se mantienen puntos calientes, sí que hemos podido cerrar todas las unidades el perímetro del incendio, pero como le digo, el incendio se mantiene todavía activo. Ha sido complicado por se ha cumplido esa previsión meteo, pero se ha podido trabajar.
No significa que esté controlado, pero es un primer paso. Ahora preocupa la evolución del viento a lo largo de la mañana y de las temperaturas, que también podrían complicar las cosas. En Navaluenga, en Ávila, ya ayer por la noche hubo que desalojar a una veintena de vecinos de sus casas por la proximidad de las llamas a distintos puntos urbanos. ¿Cómo ha transcurrido allí la noche, Laura Ríos?
Aunque la noche abría una ventana a la esperanza para controlarlo, hoy las condiciones meteorológicas no son las apropiadas. Más viento y ascenso de las temperaturas indican que el control será mucho más difícil. El operativo ya contempla que entre las 5 y las 6 de la tarde será la franja horaria de mayor complejidad en las tareas de extinción. Álvaro Gómez es el director técnico.
Un poco menos riesgo en cuanto a velocidad del viento, la dirección es la misma y se prevé que la peor situación, la peor fase sea en del mediodía hacia la tarde, hacia las 5 o las 6 de la tarde.
El de Navaluenga es un incendio tan virulento como complejo. El viento ha contribuido a su avance 4 kilómetros en 2 horas. Los medios terrestres y aéreos tratan de poner coto a un fuego que ha obligado a evacuar varias viviendas en la localidad abulense.
Y la buena noticia nos ha llegado desde Méntrida, en Toledo, donde el incendio ya está oficialmente controlado y se ha dado esa situación a eso de las 9 menos cuarto de la mañana. El balance por el momento es de 3.200 hectáreas calcinadas y hasta ahora los trabajos se centran en culminar esa extinción. Donde sí ha sido tranquila la noche ha sido en Torre Pacheco. Había preocupación porque esos conflictos de la semana pasada entre grupos de radicales y de migrantes se reavivasen al llegar el fin de semana, pero no ha sido así. Ahora lo que queda es calmar un poco más las aguas. Hoy mismo en la mañana del fin de semana el párroco de la localidad confirmaba que él mismo está trabajando con los imanes de las distintas mezquitas para evitar futuros episodios parecidos a los que se han vivido.
Sí, hay 4 mezquitas en Torre Pacheco y estos días hemos tenido reuniones, los 4 imanes y yo, hemos tenido reuniones pues para abordar también esta situación, pues para compartir nuestra preocupación porque también era la de ellos, tampoco se reconocían.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección femenina de fútbol ya se encuentra en semifinales, Luis Méndez.
Las de Montse Tomé vencieron a Suiza 2-0 con goles de Atenea y Pina, algo que certifica el espectacular papel de la selección en esta Eurocopa. La MVP del encuentro, Aitana Bonmatí, remarcaba así la importancia de la victoria.
Sí, mira, creo que hay que valorar más estos momentos porque, como tú bien dices, parece que estemos obligadas a ganar cada partido 6-0, ¿no? Y parece que ganamos hoy 2-0 y estamos en semifinales y bueno, ¿qué ha pasado, no? No ha pasado nada, estamos en semifinales, hemos hecho historia y queremos estar en esa final.
Jorge Martín vuelve a subirse a la moto en un gran premio de MotoGP y lo hace a lo grande, con la carrera al sprint en el circuito de Brno. La carrera comenzará a las 3 de la tarde y el clasificatorio a partir de las 10 de la mañana. En tenis, el equipo español de dobles mixto, formado por Marina Bassols y Roberto Bautista, se retiraron al término del primer set y propiciaron la primera victoria de Canadá en el grupo A de la Copa Hoffman. El Real Betis ayer hizo oficial la incorporación de Gonzalo Petit, procedente de Nacional y que firma hasta 2031. Y no te olvides de que hoy se disputa la 14ª etapa del Tour de Francia y que podrás seguirla en directo a través de la emisora COPE Más.
Gracias, Luis. Ahora sigues escuchando el fin de semana de Cristina.
Muchísimas gracias, querido Javier Herrero. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a vuestro programa. Esto es fin de semana de COPE y Cristina López Schlichting te saluda en nombre de todo el equipo que ha de acompañarte sábado y domingo de 10 a 2. Gracias por abrirnos tu casa, tu coche, si estás en operación salida, o tu casa de veraneo. Descenso general, ya lo habrás notado en las temperaturas, alivio para los que más hemos padecido la ola de calor. No por eso, dejará de marcar el termómetro, 36 grados en el sudeste de España y hasta 38 en la cuenca del Segura. Pero vamos, un frente, una zona borrascosa, se ha aproximado por el noroeste y nos trae nubosidad y chubascos en el norte. Veremos con detalle el pronóstico para el fin de y la semana que entra con Jorge Olcina. Ya sabes que será a las 11 de la mañana y ya has escuchado que, como veníamos señalando, las lluvias intensas de la primavera, los rastrojos altísimos, la vegetación turgente, están generando enormes incendios. El tercer incendio forestal se sumó a los dos que estaban en marcha. Fue en Ávila, muy cerca de donde está veraneando mi madre. Mañana le preguntaremos, en el municipio de Navaluenga. Ha alcanzado un nivel 2 porque afectaba no solamente parajes forestales, sino también a la población, y ha habido que evacuar gente. Se ha quemado una zona de gran riqueza ornitológica y las llamas han obligado a cortar varias carreteras. En Méntrida por fin se ha rodeado el fuego, lo hemos escuchado, se han quemado 3.200 hectáreas y ha tenido que ser desalojada la urbanización Calipo, situada entre Castilla-La Mancha y Madrid. Y en Ibi, en estos momentos, los medios aéreos han vuelto a incorporarse al incendio que lleva calcinadas 250 hectáreas. Madre mía, la historia de los veranos en España. Y entre tanto, está en pleno bullir el escándalo por la corrupción de Cristóbal Montoro. Francamente, lo digo en tono personal, qué decepción. Un hombre que nos ha instado a todos a ponernos las pilas con Hacienda. Severísimo, muy exigente con las obligaciones tributarias de todos. Y que resulta que ponía el cazo. ¡Qué decepción! Me pregunto si Montoro es consciente de la enorme responsabilidad social e histórica que se ha echado a las espaldas. Lo que ha ocurrido ya lo sabes a estas alturas. El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona levantó el miércoles el secreto de sumario sobre el caso Kitchen. Así se llama este caso Montoro, y lo ha acusado con gravísimas pruebas de haber enchufado a distintas compañías, sobre todo gasistas, durante la etapa de Hacienda, cuando estuvo de ministro, con el consiguiente beneficio también para él. La cosa es que en su primera estancia en el ministerio, cuando salió, Cristóbal Montoro montó un despacho llamado Equipo Económico y se llevó consigo a buena parte del personal del ministerio que había colaborado con él. Cuando con el tiempo regresó a Hacienda de manos de Mariano Rajoy, dejó el bufete en manos de su hermanito, que aquí los hermanos hay que ver, y se dedicó a favorecer desde el cargo público el negocio privado. Lo más grave es que favoreció la creación de leyes.
Sí.
Leyes que fueran a favor de sus clientes del despacho. Elaboraban informes que buscaban influir en el gobierno de España. Por ejemplo, en 2012, Montoro presentó un texto que coincidía palabra por palabra con uno que la empresa Bengoa había entregado al ministro de Industria, José Manuel Soria, defendiendo primas a las energías renovables. Y además, para vengarse de sus enemigos políticos, dentro incluso del propio partido PP, se sirvió de los datos fiscales de Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Josep Piqué o Puyol Ferrusola. Claro, imagínate el regocijo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que estaba escondida en un rincón por lo del cupo catalán, la financiación singular de Cataluña que se está negociando con Puigdemont y que ella negó que fuese a perjudicar a su querida Andalucía. Pues esto es lo que dijo ayer.
Nosotros, cuando hay un caso de corrupción, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, no conocen a las personas que están imputadas. Así que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo. Señor Feijóo, que dé la cara, que pida perdón por todo el daño porque se utilizan las instituciones del Estado. Señor Feijóo ahora no conoce al señor Montoro. Verlo para creerlo.
¿Cómo que el señor Feijóo no conoce al señor Montoro? ¿De dónde se saca esto, la ministra? La que no conocía a Santos Cerdán era ella, que dijo públicamente que una vez que lo habían dado de baja del partido, ese señor no era del PSOE. Ay, madre mía. Ha florecido la ministra. Ayer fulminó en el cargo de Hacienda a Óscar del Amo, uno de los funcionarios, y Rogelio Menéndez, director económico de Loterías y Apuestas del Estado, ambos mencionados en el sumario. Claro, lo del caso Montoro, lo del caso Kitchen es viejo. La justicia es segura pero lenta y estamos hablando del pasado del PP, de Mariano Rajoy. Pero claro, al PSOE le ha venido como agua de mayo para decir que lo de Ábalos y Cerdán es moneda común y que en todos los sitios cuecen habas. No les falta algo de razón. Pero es verdad que lo de Ábalos es del gobierno actual. Son amigos directos de Pedro Sánchez. Al final, el cinismo se impone. Esa es la pena. Esa es la tristeza. No solo da la impresión de que todos son iguales, y eso desmoraliza. Es que da un ejemplo lamentable y nos pone de república bananera donde apetece todo menos pagar impuestos. A los ministros les ha faltado tiempo para echarlo todo encima de Alberto Núñez Feijóo. El directivo del PP ha respondido en Twitter con el siguiente mensaje. Mi criterio sobre la corrupción es muy claro y no cambia, con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue. ¿Hay alguna otra novedad en el show de la corrupción? Es en el caso del hermano de Pedro Sánchez y su enchufe en Extremadura. El ex asesor de Moncloa, que elaboró la trama, que llamaba hermanito a David Sánchez y fue su colaborador, ha dejado también su cargo en la Diputación de Badajoz, un puesto en comisión de servicio tan inútil como el del hermanísimo. En fin, el caso Montoro, antes llamado caso Kitchen, es junto con el Gürtel, lo que se espera que salga judicialmente en otoño, uno de los asideros y de las cosas que esperaba el presidente del gobierno. Contaba con ello. Quería que pasase el verano, que yo creo que ya ha quedado inaugurado oficialmente, para que nos olvidásemos en playas y montañas de todo lo ocurrido con Ábalos, con Cerdán, con Koldo, con la mujer del presidente, con su hermano, con el fiscal general, y nos centrásemos en los pecados de la época de Mariano Rajoy. Y bueno, ya ha empezado a darle resultado el método. La circunstancia no solo ha servido para aliviar el marcador de la basura, sino para distraernos de algo bastante más definitivo si cabe, que es la venta de la unidad económica de España con la creación de una hacienda catalana y un cupo específico económico para Cataluña. Esto que es una manifiesta injusticia financiera e histórica con el resto de los españoles, también ha quedado ahora relativamente en segundo plano por culpa y responsabilidad de Cristóbal Montoro. Y en Europa, Pedro Sánchez hizo ayer el ridículo al presentar por séptima vez la cuestión de incorporar el vasco y el catalán a las lenguas de la Comunidad Europea. Lo que le faltaba a Bruselas, que tiene delante la guerra comercial con Trump, la guerra militar entre Ucrania y Rusia o la decadencia económica del continente frente al empuje de China. Los mandatarios europeos se negaron ayer a votar el asunto. Deben de estar hasta las narices. En Europa hay muchísimas más lenguas que las que se usan en el Parlamento. Pensemos en la riqueza del Imperio Austrohúngaro, en Bohemia, en Galicia, en todos los territorios magiares, en Chequia, en Eslovaquia. Si cada una de las lenguas europeas se tuviese que usar, nos arruinaríamos. Pero a estas alturas, afortunadamente, empiezan a entender en Bruselas que muchas de las propuestas que llegan de España son solo el precio de Pedro Sánchez para que los independentistas le permitan seguir en el gobierno. Y siguen las reacciones al atentado israelí a la parroquia católica de Gaza, la única, esa a la que el Papa Francisco llamaba diariamente para ver cómo se encontraban. Donald Trump se ha quejado del suceso públicamente y el Papa León habló ayer una hora con Benjamín Netanyahu. Al lugar se han desplazado el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Teófilo III, para expresar sus protestas y su preocupación. Es también una forma para llamar la atención sobre las 58.000 víctimas que se han producido en la Franja de Gaza. La parroquia católica atendía necesidades de musulmanes y cristianos, huérfanos, viudas y todo tipo de desgraciados. Y es una llamada más de atención sobre la masacre y la crueldad. En esta mañana de sábado, y pese al escándalo Montoro, que ya le vale al exministro, vamos a examinar las consecuencias que para cada uno de nosotros, para ti y para mí, va a tener la financiación privilegiada de Cataluña. Porque 11 comunidades perderían 47.000 millones de euros, con especial perjuicio para Andalucía, Canarias y Castilla y León. Junts ha propuesto además aprovechar para acelerar la cesión de todos los impuestos. Saludamos en este momento a las 10 y 16 de la mañana, las 9 y 16 en las Islas Canarias, a doña Ala, Ana, anda que estoy yo buena hoy, se nota que ya estoy cansada por la temporada. Doña Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muy buenos días, doña Ana.
Hola, muy buenos días.
Claro, ustedes conocen este asunto al dedillo, el tema de la hacienda española. Tendrán además una forma de explicar lo que es una hacienda común, lo importante que es para la unidad de un Estado.
Pues efectivamente, eso es lo que hemos querido trasladar en estos días. Una gran preocupación para todos nosotros que trabajamos en esta materia, en administración tributaria concretamente. Y hemos querido trasladar pues las dos derivadas que llevaría, que implicaría, si estamos hablando de la implementación de este acuerdo de singularidad fiscal para Cataluña. Una con respecto a la redistribución de las finanzas que son necesarias para el mantenimiento de los servicios públicos y luego la segunda, sobre todo desde el punto de vista de la administración tributaria, que quedaría fraccionada, lo cual sería, ya lo hemos dicho, un auténtico disparate, un sinsentido y una insensatez por parte de nuestros gobernantes, que lo que tienen que buscar, lo hemos señalado también muchísimas veces, en reiteradas ocasiones, es la objetividad, el servicio con objetividad a los intereses generales y, por tanto, la máxima eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos, es decir, utilizar esos recursos obteniendo el mejor resultado, pero los mínimos recursos posibles y, por tanto, si estamos hablando de fraccionar una administración tributaria, es evidente que estamos hablando de duplicar, de duplicidades, duplicar recursos y, por lo tanto, eso es inadmisible si queremos continuar manteniendo nuestro estado de bienestar.
Claro, fíjese, en efecto, habría que multiplicar el número de funcionarios, crear nuevas plazas, nuevas sedes, duplicar todos los recursos, eso supone un gasto simplemente por razones políticas, pero yo creo que más grave todavía es el hecho de que tributamos personalmente, no tributamos por ser madrileños, ni andaluces, ni catalanes, cada uno de nosotros tributa más o menos según lo que gane, más los ricos, menos los pobres y en concepto de ciudadanos. Y luego enviamos el dinero según las necesidades. Ahora habría una cercanía muchísimo más inmediata entre la hacienda catalana y la gente y la hacienda española, vamos a decir, esa absurdez, ¿no? Ese absurdo, y el resto de los ciudadanos. Y yo creo que además eso es perjudicial, porque cuanto más lejos esté la hacienda del ciudadano, mejor.
Claro, es que yo creo que lo ha señalado perfectamente. Hay una cuestión que nosotros siempre apuntamos y es que tenemos que pensar en ciudadanos, dejar de hablar de regiones y de singularidades, porque por esa regla de tres hay singularidades en todos los ámbitos en los que nos podamos mover. Pero sobre todo, detrás de esos impuestos hay unos ciudadanos que son acreedores de los servicios públicos que tienen que prestarse en condiciones de igualdad, y eso creo que todo el mundo lo tiene que entender. Tenemos que percibir esos servicios públicos en condiciones de igualdad, ya estemos en Murcia, ya estemos en Madrid, ya estemos en Barcelona, en cualquier sitio que nos podamos imaginar, y esto es lo que se está rompiendo ahora mismo. Por lo tanto, estamos ante una situación gravísima, porque además está en nuestra opinión, y además en la opinión de expertos, por lo tanto no hemos sido los únicos que hemos hablado sobre esta cuestión, sino que ha habido muchas personas que se han pronunciado y muchas instituciones de reconocida solvencia en este sentido. No se puede permitir romper esta caja común, romper esta prestación de los servicios en condiciones de igualdad y, en definitiva, olvidarse de lo que es la solidaridad y la prestación de estos servicios, como digo, no solo, como señala, ¿no?, en el ámbito de todos los servicios, de educación, de sanidad, de lo que cualquier cuestión que nos podamos imaginar, sino también los servicios de la agencia tributaria. Se están generando con este acuerdo que además todavía no está plasmado en un texto legal. También es importante anunciarlo. Se están dando pasos poco a poco, porque el año pasado ya conocimos la primera, en fin, la primera hornada de todas estas demandas, y ahora se están dando pasos. Por lo tanto, se está permitiendo que se reconozcan ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No se permiten privilegios para ningún territorio, para ningún, en fin, para ninguna comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución. Por lo tanto, estamos saltando todo por los aires, y eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto durante estos días.
Hombre, en Cataluña argumenta el señor Puigdemont que el hecho en principio de que se recauden los impuestos en Cataluña no modifica la cuestión. Quiero decir que si se va a recaudar 8 en España, pues partiendo la cosa, pues en Cataluña se recaudarían 2 y en el resto de España 6.
A ver, es que eso también nosotros hemos dicho, es una se está jugando también un poco con las ambigüedades y el engaño hacia la población. Aquí lo que hay que pensar, para que todo el mundo nos entienda, es que tenemos un Estado que tiene que financiar una serie de servicios, independientemente de que sea compatible, como recoge nuestro texto constitucional, con una autonomía en las regiones que tienen una parte de la recaudación. Pero el Estado no puede quedarse sin recursos. Por lo tanto, no puede ahora llegar una comunidad autónoma y decir, no, yo lo quiero recaudar todo y luego ya veré en base a qué criterios, que no sabemos cuáles son, señala el acuerdo este que se acaba de firmar, habla de la transparencia y la objetividad. Esas son palabras que no tienen ningún contenido cuando no se traducen en actos y en hechos reales. Y eso es lo que nosotros queremos, que plasmen verdaderamente de qué están hablando. Que concreten cifras, que concreten cuestiones, que concreten a todos los ciudadanos la realidad de este pacto. Porque si vamos a seguir, como señalaba hace unos días la ministra, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna infrafinanciación para el resto de las comunidades autónomas, etcétera. Si no vamos a seguir todos igual, entonces ¿para qué sirve este acuerdo? Por lo tanto, lo que nos planteamos es precisamente que sirve para dotar de unos mayores recursos, con un privilegio que no está establecido en nuestra Constitución, unos mayores recursos a una comunidad. Y eso es lo que nosotros venimos a denunciar, porque desde todo punto de vista, no solo nosotros, también otros expertos en la materia lo han denunciado, desde todo punto de vista sería un auténtico dislate, un disparate, un sinsentido para los ciudadanos, ¿no? Para la prestación de los servicios, en definitiva para la redistribución, que es para lo que sirve el sistema tributario.
Estamos hablando con los inspectores de Hacienda, que han protestado públicamente por la pretensión del cupo catalán, concretamente con doña Ana de la Herrán, su presidenta. Efectivamente, el texto que han hecho público dice que es un acuerdo opaco y falto de transparencia, que no define las cantidades que se van a abonar al resto del Estado. Y, sin embargo, paradójicamente, los de Junts se han quejado, porque dicen que esto no garantiza que sea Cataluña la que fije los impuestos que se van a establecer y que se van a recaudar.
Bueno, es que el acuerdo, lo que estamos diciendo, es un acuerdo muy generalista. Simplemente habla de un primer paso, que nosotros ya por eso advertimos que hay un peligro importante e inminente, que es un primer paso de ceder el impuesto sobre las rentas personas físicas a partir del 1 de enero del año 2026. Por lo tanto, ya no es un acuerdo que, aunque sea muy ambiguo, ya habla de algo, que es el IRPF, y nosotros sí o sí nos tenemos que pronunciar. Que los partidos políticos pues entienden que no cubren las demandas que ellos llevan solicitando durante tiempo, nosotros ahí no nos metemos en ese tipo de cuestiones, nos metemos en lo que estamos escuchando, y lo que estamos escuchando es que se va a fraccionar el sistema de financiación y con ello la administración tributaria. Por lo tanto, tenemos que advertir, porque si esto se llega a producir, nosotros nos vemos en la obligación de advertir sobre las consecuencias de esta implementación de este pacto.
¿En qué medida el texto que se ha planteado se parece al cupo vasco?
Disculpe, que no lo he escuchado.
¿Que en qué medida el texto que se está planteando, esta primera aproximación a la financiación privilegiada de Cataluña, se parece al cupo vasco?
Pues desde luego la apariencia es muy, muy similar al cupo vasco. Es verdad que no se ha hablado de esa cuota, de esas cantidades, lo que le estoy señalando, ¿no? Que es una cuestión todavía bastante, bastante, pues eso, sin detallar los datos, sin detallar los importes, y por lo tanto nosotros entendemos que eso es lo que criticamos, la ambigüedad del mismo, y desde luego, si estamos hablando de la cesión de todas las competencias, que es lo que llevamos diciendo mucho tiempo, de gestión, inspección, recaudación y todas las cuestiones relativas a los impuestos, el cobro de esos impuestos que se recaudan en Cataluña, estaríamos hablando de un acuerdo de concierto. Nos da igual, además, cómo se denomine, singularidad, especialidad, cualquier denominación que se le dé es indiferente. Aquí lo que importa es que tiene una apariencia muy similar al cupo vasco y navarro.
Claro, la población de Euskadi, de la comunidad autónoma, son 2.200.000 habitantes, 2 millones, mientras que Cataluña tiene 7 millones de habitantes. O sea, bastante supone ya el hecho de que la autonomía vasca está hiperfinanciada. Ellos mismos lo dicen. Tú siempre que hablas con ellos te dicen que aquí se vive muy bien. Recaudamos los impuestos, distribuimos y luego damos un dinero que se devuelve a España y a su vez España paga los servicios del País Vasco. Es una cosa que si se hiciese en Cataluña pues rompería muchísimo la unidad. En fin, gracias a los inspectores de Hacienda por reaccionar. Ya veremos las consecuencias que tiene. Doña Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la piña a granel a 1,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
¡Ay! ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la sandía rallada entera baja en semillas a 0,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Un actor legendario merece un buen homenaje.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Para disfrutarlo, desde casita.
La Tercera Guerra Mundial.
Ejecutor.
Me gusta más dar que recibir.
Comando.
¿Dejaste algo para nosotros?
Cadáveres.
Y Terminator.
Está ahí fuera y no se detendrá ante nada.
Noche especial Arnold Schwarzenegger.
Volveré.
El sábado, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel, haz tu Rebel.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Nos habla de LICO, el laboratorio de ingeniería cosmética que está redefiniendo el futuro de la belleza con productos de última generación.
¿Todavía no conoces LICO Cosmetics? Bueno, pues deja de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. LICO transforma la ingeniería cosmética en resultados visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con LICO Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Y ahora están de rebajas, ¿eh? Así que aprovecha porque hay hasta un 20% de descuento en todas su web, licocosmetics.com. Entra y descubre toda su gama de tratamientos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Van por allí los héroes del sábado.
Decir fentanilo era asunto completamente ajeno a la actualidad hace pues 2-3 años. A mí me dicen fentanilo y no sé de qué estamos hablando. Actualmente, gracias entre otras cosas a grandes documentales, hemos acabado por saber que lo que era un analgésico muy potente utilizado en medicina se ha convertido en una droga, en una sustancia que genera adicción y que concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos está constituyendo un drama social porque muchas personas se enganchan al fentanilo y ven cómo su vida se arruina. El fármaco es 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina. Y si te preguntas si ha llegado a España, la respuesta es que sí, que ha llegado. Aquí se consume bajo prescripción médica y las UCIs están muy familiarizadas con el uso del fentanilo, pero nuestro siguiente invitado vio cómo, tras un accidente de moto que estuvo a punto de dejarle en silla de ruedas y la necesidad de consumir fentanilo, empezó otro drama, porque lo que era efectivamente algo para combatir el dolor se convirtió en algo a lo que se vio completamente adicto. Albert llegó a mentir a su médico para conseguir más fentanilo y nos va a contar qué es lo que pasa con esta sustancia. Albert, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te pasó con la moto? Cuéntanos.
Pues mira, yo volví del trabajo en moto, como cada tarde cuando salía a trabajar, y una furgoneta se saltó un stop y se me llevó por delante. Y lo que, bueno, pues yo a las 3 horas de haber llegado en ambulancia al hospital ya estaba en mi casa con diagnóstico de policontusiones, politraumatismos, es decir, golpes, y a los pocos días de trabajar se fue complicando y nada, volví hasta en 4 ocasiones a urgencias hasta que la cuarta les dije no me voy hasta que no me digáis que tengo, porque cada vez tengo más dolor, mareos, vértigos, se me duermen las manos, los pies, y al final pues la cuarta vez que fui a urgencias decidieron hacerme un TAC, que hasta el momento no me habían hecho ninguno, y vieron que a raíz del accidente pues había crecido una hernia que estaba pues apuntando peligrosamente a la médula espinal. Ello derivó que me tuvieran que derivar a un segundo hospital, donde consideraron que con cortisona conseguirían reducir el tamaño de esa hernia. No fue así y acabé ingresado de repente en la UCI de un tercer hospital con pronóstico complicado y que me operaban pues a las 48 horas porque la hernia había entrado en la médula. Entonces ya tenía una lesión medular alta, nivel C5, y eso implicaba que si no iba bien, pues no iba a poder mover del cuello hacia abajo. Entonces, bueno, la operación fue muy bien, me pusieron una prótesis cervical, etcétera, etcétera, y las lesiones medulares tardan un año en estabilizarse y puedes mejorar y a la vez también empeorar, evidentemente. Y en mi caso, cuando ya llevaba 10 meses de la lesión, pues lo que sucedió fue que que la médula, que esperaban los médicos que recuperara un poco de volumen, un poco de tamaño en la zona afectada, pasó lo contrario. Para que nos entiendan los oyentes, se secó como una pasa, se atrofió. Y esto derivó en mi principal secuela, que es dolor neuropático crónico severo, diagnosticado como de un nivel 10 sobre 10.
Sí. O sea, que a partir de ese momento, más que el desafío de la lesión o del accidente, te tuviste que enfrentar al desafío de un dolor constante.
Correcto. Bueno, a los dos desafíos realmente. Es decir, la pérdida de fuerza en las piernas es evidente, aunque camino. Pero la principal secuela que me ha quedado es el dolor neuropático, que es un dolor que es un dolor difícil de explicar, un dolor desconocido, pero que me lo provoca el propio sistema nervioso. Es decir, no es un dolor que yo pueda ponerme una tirita o tomarme un paracetamol y que se me quite. Es decir, a más nervios, más estrés o incluso cambios emocionales, etcétera, más me afecta. Entonces, pues bueno, empezamos un tratamiento con tramadol, que es un opiáceo muy bajito, que seguro muchísima gente ha tomado alguna vez que te han operado de algo y tal, pero no me hacía absolutamente nada. Piensa que cuando a mí me daba una crisis de dolor, yo me desplomaba al suelo. O sea, mis piernas no soportaban el dolor y yo me desplomaba. Claro, con la lesión que tengo y tal, pues esto no era un buen tratamiento. Y entonces, pues nada, me ofrecieron una alternativa, que era abrirme el cráneo e insertarme dos neuroestimuladores en el cerebro, y no me garantizaban tampoco que yo fuera a quitarme el dolor. Me dijeron además que habían riesgos de poder incluso quedar con epilepsia, etcétera. Entonces, teniendo dos hijas pequeñas y ante que no te garantizan quitarte el dolor, dije, pues va a ser que no, este tratamiento no lo quiero. Entonces me dijeron, bueno, pues vamos a darte un medicamento que funciona muy bien para el dolor y tal. Y nada, me dieron una receta que ponía Actic 400. Yo fui a la farmacia, lo compré y fue fantástico. O sea, me lo tomé y vi la luz.
Era el fentanilo.
Sí. Que bueno, fentanilo en principio, de acción rápida, yeah, en formato chupa-chup o piruleta, como le queramos llamar, sabor fresa. Que también pienso que eso estaría bien que tuviera otro sabor, porque claro, entiéndeme, ¿sabes? O sea, al final va generando. Parece que esté preparado para que te genere adicción. Y nada, al cabo de una semana volví a la visita para ver cómo está viendo el tratamiento. Les dije que, claro, yo emocionado, gracias, o sea, me habéis salvado la vida, me habéis quitado el dolor y tal. Y entonces complementaron el tratamiento con el fentanilo de acción rápida con parches de fentanilo para tratar el dolor. El dolor, para que nos entiendan los oyentes, hay dos tipos, el irruptivo y el basal. El irruptivo es la crisis de dolor, lo que de repente te pega un bombazo de dolor y Dios mío, y luego el basal es el dolor constante, ¿no? El dolor que vas teniendo todo el día. Yo tengo evidentemente de los dos. Entonces, para el constante tenía los parches de fentanilo, que se llaman de liberación prolongada, te los cambias cada 3 días, y luego para el dolor irruptivo, la crisis de dolor, me tomaba estos chupachups que son de acción rápida, que en 10 minutos, 15, te han hecho efecto. En esa visita mi madre le preguntó al médico, disculpe, ¿esto de fentanilo, esto es un opiáceo, esto qué es? Pero claro, esto estamos hablando que me lo recetaron en 2019. No habían llegado, como bien decías, noticias de Estados Unidos. Yo no sabía, bueno, es que yo creo que nadie sabía lo que era el fentanilo en esa época. Y le dijo, las palabras textuales fueron, por las características psicológicas de su hijo, no va a generar ningún tipo de dependencia ni tolerancia, no hace falta que se preocupen. Claro, tú te vas feliz y contento, claro, diciendo, ostras, la medicina sirve porque me están quitando el dolor y encima no me va a generar ninguna dependencia.
Claro, en principio era la solución. Quiero decir que
sí,
ante,
claro,
un dolor neuropático, y cuando ya había superado toda la fase de fisioterapia y alcanzado el límite de recuperación, etcétera, etcétera, pues no quedaba más remedio. Y de ahí fuiste a la drogadicción.
Efectivamente. Es decir, pero claro, tú no te das cuenta de que te estás convirtiendo en un drogodependiente de receta, pero en un drogodependiente al fin y al cabo. Yo esto me voy dando cuenta a medida que van pasando los meses y, claro, cada vez necesito más. Como bien has dicho al principio, esto es una droga, un medicamento, un tratamiento que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, claro, a mí se me juntó también el confinamiento por la crisis del COVID, etcétera. Y, claro, yo cada vez necesitaba más. Pero, claro, yo estaba convencido de que no era un problema del fentanilo, sino que era un problema de que el dolor se me estaba descontrolando.
Sí, es decir,
yo estaba convencido que el problema no era el fentanilo. Y bueno, incluso durante el confinamiento yo tenía síntomas que no había tenido nunca, pues tenía de repente fiebre, descomposición intestinal, mucho frío, pero sudando muchísimo, y entonces llamaba al centro de salud.
El síndrome de abstinencia.
Claro, pero yo no sé lo que es un síndrome de abstinencia, bueno, no sabía. Entonces yo llamaba al centro de salud y me decían, uy, son los síntomas de COVID, ¿eh? Quédate en casa, te vendremos a hacer la PCR, etcétera. Y hasta en tres ocasiones tuve esto y las tres di negativo. Hasta que ya una cuarta vez que me pasó, pues bueno, en vez de tomarme el fentanilo, en mi cabeza pensé, ahí en vez de, disculpa, de llamar al centro de salud, pensé, a ver si esto va a ser que yo estoy generado algún tipo de dependencia y esto es una abstinencia de manual.
Sí.
Entonces me tomé un chupachup de fentanilo y a los 10 minutos yo estaba fantástico. O sea, volví a estar sin ningún tipo de síntoma y allí fue cuando me di cuenta que yo tenía un problema de dependencia.
Es que es muy fuerte porque nuestro interlocutor Albert Puñet, que había tenido este accidente y había sido medicado con este analgésico, con fentanilo, acabó en un centro de desintoxicación.
Sí, claro. Es decir, tú cuando yo me di cuenta, yo paso de una, a mí esto no me va a pasar, o sea, yo no voy a generar dependencia, aún cómo me puede haber pasado esto a mí. Y claro, entras en una fase también de vergüenza, porque, bueno, pues yo trabajaba en banca, yo era una persona normal, que no tenía ningún problema con ningún tipo de droga, y de repente te ves que eres un drogodependiente, que eres un adicto. Y entonces pasas unos meses sin de contarle a nadie que te has convertido en un adicto, porque también te da vergüenza, hasta que, pues bueno, iban pasando los meses, yo cada vez necesitaba más y más y más, y como te decía, yo tengo dos hijas pequeñas, hubo un momento en el que yo, no sé, sentí que las iba a perder y reaccioné y pedí 2 años después de haber empezado el tratamiento ingresar en un centro de desintoxicación. Pero claro, es importante remarcar que en estos 2 años que yo tomé fentanilo, nunca recibí una sola visita de consulta ni de seguimiento sobre el tratamiento que yo estaba tomando. Claro. Es decir, yo estaba tomando una droga que es 50 veces más fuerte que la heroína y a mí, yo no tuve ni una sola visita. A mí simplemente se me renovaba la receta, yo iba y sacaba. Y una vez que necesite más, mandé un correo electrónico diciendo la dosis que tengo no me llega, porque yo tenía autorizados pues 3 chupa-chups al día, estoy tomando de más, y en vez de saltar una alerta, ¿no?, que puesto podía estar derivando en una dependencia, me subieron la dosis a 5 al día.
Sí, yo creo que es que ha habido también un despertar de toda la sociedad, incluso el sistema sanitario, de esta gravedad. ¿Actualmente has conseguido dejar el fentanilo?
Sí, es decir, a raíz de ingresar en el centro de desintoxicación, yo decidí ingresar para quitarme el fentanilo. Y allí me encontré un regalo de vida que era que no solo me iban a quitar el fentanilo, sino que me querían tratar el dolor. Entonces estuve allí ingresado y conseguimos... claro, cuando a la doctora le dije, yo he pasado de tramadol a fentanilo, se echó las manos a la cabeza. Eso es como pasar de ir en patinete a ir en avión.
Sí.
Entonces, pues bueno, encontramos un tratamiento alternativo con un tipo de morfina que le llaman morfina retard, pero porque es de liberación prolongada. Me lo tomo 2 veces al día. Yo he recuperado el control sobre mi cabeza, es decir, yo antes vivía drogado, con los ojos semi caídos, no tenía ganas de hacer nada, etcétera. Y yo tengo, desde que salí de allí, tengo unas ganas de vivir, me controlaron el dolor, incluso he reducido a más de la mitad la cantidad de morfina que yo tomo al día, y con un dolor controlado yo vuelvo a tener calidad de vida.
Fíjate.
Entonces,
o sea, el dolor no ha acabado de desaparecer, o sea, no, convives con él,
claro,
pero has demostrado que puede ser de otro modo.
Efectivamente, es decir, la lesión medular es una lesión que tengo, lo voy a tener toda la vida, y el dolor neuropático lo voy a tener toda la vida. Pero dentro de vivir con un dolor de 10 cada día, todas horas, pues yo evidentemente que tengo días, algún día malo. Pero yo he pasado de tener la mayoría de días malos a la mayoría de días buenos, gracias a poder partir de cero con el dolor y volver a entender el dolor desde el principio, gracias a haber salido del centro de desintoxicación sin dolor, y a medida de ir quitando medicación, pues ir tolerando más dolor cada vez. Yo creo que también es importante remarcar que el fentanilo es un tratamiento que, según la Agencia Española del Medicamento, estaba, digamos, se tenía que usar para tratamientos de pacientes oncológicos terminales. Y en cambio en España pues ha habido un cierto abuso del fentanilo para el tratamiento de dolores crónicos. Te sorprendería la barbaridad de gente que me escribe siempre que intervengo en algún medio de comunicación o me hacen alguna entrevista explicando mi historia. Me escriben explicando que están en una situación similar, que no consiguen salir, y al final yo lo que les quiero decir a cualquier persona que nos pueda estar escuchando en una situación similar es que piquen a muchas puertas, que se puede salir del fentanilo, porque el fentanilo es el pez que se muerde la cola. Cuanto más tomas, más necesitas. Claro. Y al final llega un punto que, como tu cuerpo ha generado tolerancia, ya no te hace el efecto que te hacía la primera vez que lo tomas o la segunda.
Sí, lo que cada es vez un te hace menos efecto. Proceso de adicción. Bueno, yo creo que ha sido víctima de ese periodo largo en el que no sabíamos qué era esto de que hablábamos, y ahora ya sabemos que el fentanilo es un desafío tremendo, que puede que en las UCIs se tenga que recurrir a estas cosas. Correcto. Pero que más allá es un peligro extraordinario.
Muy grande.
Pues muchísimas gracias, Albert Puñet, porque realmente has establecido la alarma, seguro, para muchos de nuestros oyentes, y también la esperanza para que vean que el dolor se puede lidiar de otras maneras.
Sí, y tanto. Muchísimas gracias por hablar del tema.
Muchísimas gracias. Adiós, adiós.
Un abrazo. Adiós.
Las cosas del verano y de las vacaciones son los recuerdos de la infancia. Qué poderosísimos son, ¿no? Esos veraneos con los amores estivales, esos viajes en el coche familiares, esas estancias en el pueblo. Lo cierto es que sobre recuerdos infantiles, fíjate, nos quiere hablar hoy Marían Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto, qué idea la de los recuerdos infantiles. ¿Son importantes los recuerdos?
Bueno, a mí es que todo el tema de los recuerdos, como en terapia es algo que ves muchísimo, sí me ha parecido un tema fascinante, ¿no? O sea, ¿cómo nos moldean los recuerdos? Porque hay escenas que no podemos olvidar incluso décadas después, o incluso qué papel juegan en nuestras decisiones, en nuestros miedos, en nuestros amores, en nuestras ilusiones. Es un tema que me parece clave, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por la infancia. Esa infancia como etapa crítica del desarrollo, donde en esos primeros años nuestro cerebro está en plena construcción. Se forma nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestras primeras creencias y nuestra famosa voz interior, esa voz interior que yo la llamo la grabadora, y es como nuestros padres nos hablaban, nuestros padres hablaban entre ellos, y sobre todo cómo hablaban de nosotros a los demás y cómo nos hablaban a nosotros mismos. Esto lo hemos hablado mucho tú y yo aquí en la COPE, que es ese que para mí es tan importante. Si mi padre, tú eres el torpe, tú no vales, y llega un momento que tú te haces mayor y hay un punto de ti que se sigue viendo torpe, y dices, ¿cómo yo con 47 años me sigo viendo torpe? Y entonces esa palabra torpe que te dices a ti mismo, te dices, esta palabra ya sé de dónde me viene, ¿no? O a veces no lo identificamos. Entonces, el cerebro infantil no lo registra todo. Al final no podemos registrar todas las cosas. Hay algunas personalidades más sensibles que tienen más capacidad de percepción y captan con más intensidad, pero la realidad es que no todo se recuerda. Lo que sí se recuerda es aquello que tiene una alta carga emocional. Entonces, por eso uno recuerda mejor pues los momentos de miedo, los momentos de una tristeza profunda, o algunas experiencias donde había muchísima ternura, o juegos, o afecto intenso, o una relación con nuestros padres, pues un viaje de repente que te das con tus padres en una camioneta y te cruzas Estados Unidos y te parece una experiencia que no te olvidas. Uh-huh. Por cómo ves disfrutar a tus padres, por cómo les ves entre ellos, cómo te hacen sentir especial a ti. O hay otras situaciones también que se recuerdan mucho, que es las situaciones, por ejemplo, donde hubo vergüenza o donde hubo culpa. Y luego está toda esa parte tan importante, que es donde hubo trauma. Claro, es que en la infancia hay momentos donde hubo un trauma, abandono, bullying, violencia, abuso, violación, situaciones donde el cerebro tuvo que observar, sentir, el organismo captó algo que era imposible de aceptar para esa edad que tienes. Y aquí pueden pasar dos cosas, Cristina, y es que eso se guarde o que eso se olvide. No es que se olvide, es que se encapsula en un sitio para no sufrir. Ayer me preguntaba una paciente, me decía, María, yo tengo lagunas a lo largo de mi infancia. ¿Eso significa que 100% hubo un trauma? Entonces yo le intentaba explicar que nuestro cerebro en general recuerda escenas, no lo recuerda todo, pero hay épocas que uno dice, yo tengo una época que no recuerdo nada. En general, lo que suele suceder es que algo pasó, o algo puntual o una situación donde tu organismo detectaba un estado de alerta y el hipocampo es como que se bloquea para protegerte, pero no hay. De repente me decía el otro día una chica, ¿no? Dice, yo estuve 2 años interna y no tengo ningún recuerdo. ¿Cómo es posible, Marian? Dice, yo veo fotos y es que ni me reconozco. Dice, sé que algo, que no estaba yo muy contenta. Digo, pues probablemente echabas muchísimo de menos a tus padres, había una situación de no sentirte integrada en el colegio, en Madrid o donde tú estabas, tus padres, la situación era tan dolorosa que te mandaron fuera. Entonces ella me contó lo que ella suponía, ¿no? Sus padres se estaban separando, ella los vio un día discutir muchísimo, hubo una escena de agresión y la mandaron a Inglaterra. Entonces probablemente ella nota, o sea, su cerebro cambia en ese momento el estado de alerta y para sobrevivir, para que el cerebro pues decide no recordar todo lo malo que estaba sucediendo y todo lo que sentía. Otra cosa que influye mucho en los recuerdos, Cristina, es si alguien nos repite las historias. Si cuando te vuelven a contar una y otra vez la misma historia. Entonces tú la vas integrando y la vas integrando.
Y te inventas un recuerdo, yo solo he notado.
Y te inventas un recuerdo.
Y si... no, yo con un año tengo perfecto recuerdo. Digo, sí, vas a tener tu perfecto recuerdo.
Sí, ¿no? En general hay un porcentaje bajísimo de la población que tiene recuerdos de muy pequeños. A ti te puede haber pasado una cosa con un año fuerte, que por supuesto no recuerdas nada, pero hay una zona de tu cerebro encargada de la memoria inconsciente. Y esa memoria inconsciente a veces tiene una grandísima fuerza. Y luego, ¿cómo influyen? Pues sí que influyen. Por ejemplo, si tú tienes una infancia donde has sido criticado constantemente, pues te puedes convertir en un adulto inseguro, o con mucho miedo a que te juzguen, o un niño sobreprotegido puede convertirse en un adulto que pues, siempre está evitando los riesgos, o bueno, el típico que yo trabajo mucho en consulta, la persona que tiene herida de abandono y tiene relaciones con apego ansioso o con miedo a ciertas relaciones y unas relaciones muy complicadas. Es decir, nuestros patrones de conducta muchas veces repiten o compensan lo que vivimos desde pequeños y esto es algo que tenemos que saber. Por eso yo muchas veces no podemos cambiar lo que pasó, pero si somos, por ejemplo, padres, pues podemos decir, oye, ¿cómo puedo hacerlo? No solo desde la herida donde yo tuve abandono, entonces tengo un hijo sobreprotegido, sino intentar hacer un cierto equilibrio en lo que yo voy sabiendo que necesita. Y si hay algo de mi infancia que soy consciente que arrastro, o alguna escena que me vuelve constantemente, que no tengo bien colocada, pues hoy en día hay muchas terapias, y yo trabajo mucho con ello, que son escenas, emociones del pasado que vuelven. Antes de ayer hice un tema, una MDR de estos que hago yo para el tema del trauma, con una chica que tiene una escena en el sitio de la playa, y como van a ir ahora, justo como tú lo decías, donde ella tuvo un abuso con un primo, y entonces ella recuerda la escena, la sala, la habitación, que encima tiene un cuadro, que ella en la escena que me recuerda, pues, que era pequeña, tenía 6 años, pero tiene el recuerdo del cuadro, del abuelo colgado encima de una especie de chimenea. Entonces esa escena, ahora que ha tenido hijos, que ha tenido mellizos, vuelve a ese sitio. Y entonces tiene pánico al sitio porque ahora hay hijos. Y entonces si a mis hijos les puede pasar algo. Bueno, pues eso, esa herida hay que cerrarla para no transmitir nuestros miedos e inseguridades o traumas a nuestros hijos y, por otro lado, para que ahí no entre en modo alerta. Y luego, finalmente, Cristina, saber que todo es esta cosa que se lleva tanto hoy en día, pero que a mí me gusta el concepto de ese niño interior que todos llevamos dentro, que a veces no reaccionamos desde como somos de adultos, sino con ese niño que se sintió abandonado, triste, que le hicieron bullying, que no se sintió querido, que se sintió juzgado. Y entonces notamos que somos adultos, pero todavía respondemos con esas escenas, heridas o emociones de la infancia.
Te queda un minuto que te lo voy a dar para que recomiendes un libro a los oyentes de los tuyos, porque tenemos Encuentra a tu persona vitamina, tenemos Cómo hacer que te pasen cosas buenas, tenemos el último. ¿Tú cuál crees que es el que tienen que leer en verano?
Bueno, para este tema del que acabo de hablar, claramente Encuentra a tu persona vitamina, porque es el que voy a la infancia. Voy a la infancia y para mí, Cristina, yo una de las cosas que últimamente le digo más a mis pacientes es tener buena salud mental es contarme bien mi historia. O contarme de la forma que menos me duela mi historia. No, es que nadie me quiso, me abandonaron, fui una persona súper desgraciada. O, bueno, pues tuve unas circunstancias difíciles y a pesar de ello estoy intentando sacar lo mejor que puedo. La narrativa de mi vida, reconstruir mi historia con compasión. Hablar con ese yo dolorido de niño, e incluso escribirle una carta imaginar una conversación y perdonarle o reconducirle. Cuida de ti como te hubiera gustado que te hubieran cuidado. Entonces a veces es que no sabemos cuidar y luego crea nuevo. Yo a veces reconstruyo memorias, ¿no? Digo, vamos a introducir, no es engañar, o sea, es decir, pero a veces necesitamos reconstruir historia, nuestra historia, y decir, bueno, pero quizá no fue tan duro, porque al final nos quedamos con eso que parece extremadamente doloroso. Y en este libro, de este que te digo, Encuentra tu persona vitamina, que hablo mucho de la oxitocina, de la infancia, del apego, de los cimientos emocionales y de la voz interior, comprendiendo nuestra historia y entendiendo por qué nos pasa, nos sentimos aliviados. Y es un libro pues que ayuda mucho a comprender, y creo que puede ser pues para estos oyentes que buscan entenderse, pues un alivio, perfecto, para el verano.
Ahí lo tenéis, Encuentra tu persona vitamina, de nuestra querida Marian Rojas. Muy feliz verano, querida, y gracias por todo.
Muy feliz verano y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Sigue también a Cristina López Slichting en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Slichting.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 21 de julio. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
En un mundo cubierto por el mar...
¡Es un mutante!
El agua... es el bien más preciado.
¡Contemplad ahora al instrumento de nuestra salvación!
Kevin Costner.
Quiero la niña.
¡Es un farol!
No, te equivocas, nunca se tira faroles.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? Nunca la he visto.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A los incendios de Alicante y Ávila se suma ahora uno en Cañamero, en Cáceres. Javier Herrero, buenos días. Sí.